Albariza Motor, concesionario oficial Suzuki, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera. Onda Cero. Onda Cero Cádiz, 91.4 y 101.4 de la FM. En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero. Esto es Onda Deportiva Cádiz hasta las 2 menos cuarto. Encantado de acompañarles todo el equipo de esta casa. Reciban el saludo de este que les habla José Antonio Rivas. En un día en el que el Cádiz ha entrenado esta mañana preparando el partido del Elche en el Martínez Valero el próximo sábado a las 2 de la tarde. Les cogerá a todos ustedes ahí con el almuerzo. Y la noticia de la jornada, noticia positiva, ya era hora, porque llevamos unos días complicados. La noticia positiva de la jornada es, valga la redundancia o la contrarredundancia, que el Choco Lozano ha dado negativo en el último test que se le ha practicado en Guatemala. Ha dado negativo ya en COVID-19 y, por tanto, pues ya tiene ese permiso para poder viajar. De hecho, lo va a hacer hoy mismo hacia Cádiz y se espera que mañana pues ya pueda estar entrenando con el equipo en el Rosal. Sin duda una gran noticia, habida cuenta de las bajas, ¿no?, que atesora el Cádiz Club de Fútbol en general, pero sobre todo en la delantera, Se echó de menos el otro día un referente en ataque, así que pues vamos a ver, ¿no?, si puede estar y si Cervera considera oportuno que viaje a Elche y que, si no es titular, pues por lo menos que pueda estar para algunos minutos. Esa es la noticia de la jornada. Hoy también pues abriremos el capítulo histórico del Cádiz Club de Fútbol y la página de Segunda B. Ya saben que nuestro capítulo histórico normalmente es los jueves, pero esta semana lo tenemos hoy miércoles, porque mañana, ya se lo adelanto, vamos a tener una programación especial, porque estamos de enhorabuena, y es que Onda Cero a nivel nacional cumple 30 años desde la creación, desde los primeros sonidos de esta cadena, y mañana pues tendremos una programación especial para ello, así que bueno, les invitamos también a que no se la pierdan. Hoy abrimos nuestro capítulo de opinión, abrimos el baúl de la opinión porque queremos escuchar a ver qué nos cuenta José Manuel Sánchez Reyes, nuestro compañero de Diario de Cádiz.
No creo que haya motivos para la alarma, de momento. Lo normal era esto, perder con los grandes equipos, los dos más en forma del campeonato y encima con la columna vertebral fuera de combate. Para una plantilla tan modesta, prescindir de Cala, José Mari y Choco Negredo es un gran obstáculo. Es como el Madrid sin Ramos, Casemiro y Benzema. Pero los blancos tienen mejor banquillo, claro. Toca olvidar a Atlético y Real Sociedad. Y a Madrid, Villarreal, Granada, Sevilla. Porque vaya calendario hemos tenido y qué bien lo hemos solventado. Con 14 puntazos. Ahora, a excepción del último Miura que nos queda, el Barcelona, viene nuestra liga de verdad. El sábado, el Elche. Luego, Celta, Valladolid, Alavés, Levante. Elche trae buenos recuerdos. Quizás allí el Cádiz logró su hazaña más gloriosa el 24 de mayo de 1981, ascendiendo a primera tras ganarles 1-2, con decenas de botellas de champán preparadas por los ilicitanos. Y allí tenemos que retomar el pulso a la primera división, sin dramatismos, pero sin complejos, que jugar al 0-0 ya sabemos cómo acaba. Y por cierto, señor Vizcaíno, señor Arias, este entrenador, esta plantilla, esta afición, merecen un regalito navideño en forma de refuerzos, que entre las lesiones y los positivos nos podemos quedar muy cortos.
Esa era la opinión de José Manuel Sánchez Reyes y, por supuesto, también que estamos ya ávidos de escuchar lo que nos cuenta Mauri García, compañero de Europa Press, que nos dice esto.
Pasada la tempestad de jugar contra los dos primeros, llega el Elche, que no es que sea fácil, pero al menos es peleable. porque en los dos últimos partidos no nos han dado tregua. Tampoco vale que entren dudas ahora si lo que hacemos es válido o no. El concepto del equipo era el mismo en Valdebeba que en el Metropolitano o en Carranza contra la Real. Los planes a veces salen bien, como contra el Madrid, otras regular, como contra la Real, y otras mal, como contra los del Cholo. Dicho lo cual, hay que seguir creciendo y creyendo. Al fin y al cabo, que entre en duda entre los parroquianos y entre los que creen que debemos de jugar a eso del yogo bonito, es lo normal, y hasta plausible para que haya debate, eso que tanto nos gusta. Donde no debe de haber duda, que no las hay, es en el vestuario. Los planes son los planes, y para tener un plan, lo primero que hay que hacer es creer en él. Toca ver también el 11 que saca Cervera o los jugadores que utiliza durante los 90 minutos de partido. Yo sigo con mi pedra en la cabeza y demandando a Bobby. Cervera es un hombre de fútbol. Ha sido cocinero antes que fraile y guía de la religión cadista. Conoce y respeta los códigos del vestuario. Y creo que va a apurar al máximo con alguien que ya le ha respondido, que ya ha trabajado con él. Muy cholo en ese sentido, donde a algunos jugadores nuevos les cuesta ir entrando en los planes. Tampoco soy nadie para exigir que alguien juegue, porque al fin y al cabo es el propio Cervera el que lo ve entrenar y sabe el día a día si responde o lo que pide. Pero no quita que tengo ganas de verlo en el campo, porque por una de esas pedradas en la cabeza creo que va a funcionar bien.
Eso es lo que nos contaba Mauri García. Y tenemos que comentar también que la Fundación del Cádiz Club de Fútbol, que sigue trabajando, ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Mujeres Desamparadas. Destacar que, bueno, pues es la única que trabaja en la ciudad, en la entidad sin ánimo de lucro, que trabaja con víctimas de violencia doméstica en Cádiz.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
Supermex, tu fabricante de nachos en Cádiz 100% naturales y sin gluten, hechos mediante el proceso tradicional mexicano con materia prima andaluza. En Supermex Food, nachos, tortillas de trigo, salsas y sazonadores. Entra en www.supermexfoods.com, accede a nuestras recetas y marca la diferencia con nuestro sabor.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
Y abrimos a esta hora de la tarde la página histórica del Cádiz Club de Fútbol, y además hoy, bueno, pues con muchas cosas por delante, repasando los enfrentamientos del Cádiz frente al Elche, rindiendo visita al equipo ilicitano. Como siempre con Enrique Díaz. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes. Como siempre, José Antonio, el saludo a nuestra querida audiencia.
Eso es. Visita Cádiz el Cádiz el Martínez Valero. ¿Cómo le ha ido al equipo amarillo por tierras ilicitanas?
Hombre, pues estadísticamente no se le ha dado mal, porque el Cádiz ha visitado al Elche Club de Fútbol un total de 22 veces. Ha habido 10 empates, 10 derrotas y 2 triunfos cadistas. Uh-huh, bueno. O sea que 12 visitas a Elche se ha conseguido algo positivo.
Sí, sí, bueno, pues podemos 22. Decir que está bien, ¿no? Me hace sí. La mitad ahí de puntuando, lo cual yo creo que firmaríamos incluso para este fin de semana. Repasamos algunos de esos encuentros.
Hombre, pues fíjate, antes que nada tenemos que decir que de estos 22 partidos, pues solo 2 han sido en primera división, los 2 terminaron en empate, ahora hablaremos de ello. 18 partidos en segunda división A, los partidos Cádiz-Elche, Elche-Cádiz, son un clásico de la segunda división del fútbol español. 1 en tercera división, en una fase intermedia de ascenso, y únicamente 1 en segunda división B. Bueno, pues mira, de estos partidos, pues lógicamente tenemos que hablar de los 2 triunfos que ha conseguido el Cádiz, y uno de ellos fue enormemente importante. Estamos hablando del año 81, 24 de mayo del 81, y el Cádiz pues fue capaz de ganar allí en Elche 1-2 y ascender de categoría, ascender a primera división. El empate le valía al equipo ilicitano para ascender, pero los chicos de Milosevic ganaron allí 1-2 con los inolvidables goles de Zúñiga y de Pepe Mejía, y lograron un ascenso increíble. Como homenaje, pues recordamos aquel equipo mítico del año 81 que está en muchísimos bares, establecimientos de Cádiz, con ese césped del Martínez Valero lleno de pegatinas blancas o de papelitos blancos, ¿no? Que parecía un campo argentino. Sí, sí. Pues mira, Bocoya, Juan José, Hugo Vaca, Dos Santos, Amarillo, Zúñiga, Manolito, Pepe Mejías, Mané y Choquet, que fue sustituido por López. Milosevic solo hizo un cambio. Y lo dicho, los goles de Zúñiga y de Pepe Mejía pues le valieron el ascenso al Cádiz Club de Fútbol. El siguiente triunfo, el segundo y último triunfo del Cádiz, pues fue la temporada 2016-2017, ya con Álvaro Cervera en el banquillo, y el Cádiz se impuso por 2-3 y los goles fueron marcados por Ortuño y en dos ocasiones por Dani Huiza, que estuvo sencillamente genial rematando dos jugadas ofensivas del equipo gaditano y al final pues se consiguió esa victoria. Uh-huh. Y ya después, pues los empates, pues mira, hemos comentado que las dos veces que ha jugado el Cádiz en primera división en Elche, ha empatado. Temporada 77-78, un gol de Manolo Villalba, el partido quedó 1-1, y temporada 88-89, empate a dos con goles de Cortijo y de José González. Después, pues hemos tenido otros empates, siempre a 1 o a 0, por ejemplo, aunque hay uno muy antiguo, mira, la temporada 41-42, el Cádiz empató allí a 2 con dos goles de Sánchez. En la temporada siguiente empató a 1, temporada 42-43, 1-1. Y ya después otros empates, pues mira, hay un empate a 0 en la 82-83. Y ya después vienen 4 empates a 1, uno en segunda división B, temporada 95-96. Marcó el gol Fali Montes de cabeza. El año del ascenso con Víctor Espárrago se empató allí también a 1 y el gol lo marcó Abraham Paz de penalti. En la 2006-2007, recuerdo que fue un día de Reyes, el Cádiz empató allí a 1 con un gol de Ramón de Quintana de cabeza. Y en la temporada 2009-2010, pues se empató también a 1 y el gol lo marcó Diego Tristán. En la campaña pasada, cuando ya se jugaban los partidos a puerta cerrada, pues hubo empate a 0 entre Elche y Cádiz.
Bueno, pues esos son los precedentes. Es verdad que si miramos los precedentes a partir de ese ascenso allí del Cádiz, del 1-2, es decir, desde el año 80, a partir de la década de los 80, son bastante más favorables al Cádiz, porque solamente habría 3 derrotas en todos esos precedentes, más contemporáneos, digamos, ¿no?
Claro, es que también creo yo que por estadística, hace más años era mucho más difícil sacar buenos resultados fuera de casa, no sé, en los años 40, 50, empatar fuera pues prácticamente era una proeza. Pero ya después el fútbol se ha igualado mucho y bueno, y ahora ni qué decir tiene, ¿no? Con esto de que se juega en campo a puerta cerrada, ¿no? En los que el público no tiene influencia, pero es verdad, sí, conforme nos remontamos la historia, es decir, retrocedemos, es mucho más difícil encontrar buenos resultados como visitante.
Pues sí. Bueno, pues esos son los resultados frente al Elche. Esperemos que llegue la primera victoria del Cádiz en Elche en primera división. Exacto. Y la tercera en toda la historia. El Elche, que también pues es un equipo histórico de nuestro fútbol.
Es un equipo de enorme prestigio. Mira, antes vamos a dar unos detalles sobre el maravilloso campo en el que se va a jugar el partido, ¿eh? Uh-huh. El Martínez Valero, el antiguo Altavix, allí ascendió el Cádiz, como ya quedó dicho, en el año 81, y se inauguró en el año 1976, y tiene un aforo de 33.732 espectadores. O sea, que es un campo enorme. Y fue sede del Mundial 82 en ese campo, pues se jugó el famoso partido entre Hungría y El Salvador, allí jugaba Mágico con el equipo salvadoreño, y ese partido acabó 10-1, que es la goleada más grande en una fase final de un campeonato mundial todavía, a lo largo de la historia. Uh-huh. Y efectivamente, mira, el Elche tiene con la actual 22 temporadas en primera división, un equipo, repito, de enorme prestigio, de gran cartel en el fútbol español, 38 temporadas en segunda, 8 en segunda B y 19 en tercera división. Y es más, fue hasta subcampeón de Copa, de la Copa del Generalísimo en el año 69. Ya hemos hablado en alguna ocasión de aquel partido cuando hemos tratado la historia del Elche. Se jugó en el Santiago Bernabéu y el otro finalista era el Athletic Club de Bilbao. Pero el Elche perdió aquella final y fue un acontecimiento en la ciudad de Las Palmeras, prácticamente se quedó allí vacío, se quedó vacía la ciudad porque todo el mundo fue a ver a su equipo jugar a Madrid.
Bueno, pues esa es la historia del rival del Cádiz y nos fijamos ahora en ese trasvase de jugadores y entrenadores entre ambos conjuntos.
Muchísimo de entrenadores, pues nos salen muchos, algunos muy ilustres en nuestra historia, como por ejemplo David Vidal, pero mira, Roque Olsen, que ascendió al equipo ilicitano a primera división, Claudio Barragán, Fernando Daucic, que es uno de los comodines de nuestra sección, ¿no? Que sale casi siempre en todos los equipos, Julián Rubio. Y ya como jugadores, pues mira, tenemos a José Lara, un gran extremo gaditano que fue traspasado al Granada y que después también jugó en el Elche, los hermanos Mejía, el argentino Keklas, el búfalo Crespín, Ricardo Escobar, que es un hombre ascenso, ¿eh? Escobar ascendió varias veces con el Cádiz, pero también allá donde ha ido, porque fue al Elche y ascendió con el Elche a primera. Fue a Castellón y también ascendió con el equipo castellonense a primera división. O sea que un jugador de gran fortuna, vamos a decirlo así, con los ascensos. Tenemos a Paco Aragón, insigne taxista gaditano en la actualidad, ¿eh? De vez en cuando me lo cruzo por ahí. Sánchez Pose, Ariel Zárate, Benito Sánchez, Gastón Casas, Jandro, Manolo Pérez, Mantecón, Matías, un delantero de los 70 que vino del Elche al Cádiz y aquí triunfó plenamente. Karim Azamun, o sea, muchísimos jugadores han estado tanto en el Cádiz como en el Elche.
Bueno, pues repasada esa historia del Elche y como decíamos antes, pues a ver si mejoramos esos números también y vamos haciéndolos más positivos todavía para el Cádiz en el Martínez Valero. Enrique, gracias, hasta la semana que viene que llegará el Barcelona.
Venga, pues ahí sí que hay que lucirse, ¿eh? Con la sesión. Ya me la he preparado y vamos a hablar de aquel mítico 4-0 del año 91. Oh, eso es increíble. Hay cosas que no se pueden olvidar.
Hombre, y hace tiempo que no lo recordábamos, pues ahora es el momento.
Enrique, y yo, mira, ¿sí? Perdona, que muchas veces en clase se lo decía a los chiquillos, hace 6 o 7 años. Yo, oye, ¿ustedes sabéis que el Cádiz le ganó una vez a Barcelona 4-0? Anda ya. Eso como... Pues sí que es verdad. Yo estuve por allí y algo recuerdo de aquel ya Proefa.
Eso, porque escuchen la sección y así se enteran mejor. Enrique, un abrazo.
Vale. Hasta luego. Adiós.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
Y abrimos a esta hora de la tarde el capítulo de Segunda B, ya lo saben, como siempre recordamos, grupo cuarto, subgrupo A, donde están encuadrados los equipos gaditanos. Con nuestro compañero de La Voz de Cádiz, Antonio Valimaña. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a repasar cómo le fue a los gaditanos en el inicio de la competición, en el regreso, mejor dicho, porque hubo un poco de todo. Las buenas noticias nos las siguen dando, sobre todo, el Cádiz B y el Algeciras, que es el líder de la categoría. Y quizás en el lado opuesto de la balanza encontramos al San Fernando, que sí, que es verdad que tiene un partido menos, que también es verdad que los positivos, ¿no?, por COVID y el hecho de no poder entrenar como grupo, pues parece que, como decíamos el otro día, le ha afectado demasiado y perdió frente al colista, pero lo cierto es que yo creo que puede ser la decepción de este inicio de competición.
Pues sí, una jornada con un fin de semana con diferentes sensaciones. Por un lado, unas sensaciones bastante positivas para los tres equipos que están arriba, que ahora mismo lucharían por dar un salto más allá de categoría, que son Algeciras, Cádiz B y Atlético Sanluqueño, que ganaron sus partidos y se colocan entre los tres primeros clasificados, seguidos de una Balona, que es verdad que aunque empataba puntos con el Sanluqueño, perdió su encuentro. Y el otro equipo junto a la Balona, que no pudo sumar ningún punto en esta jornada, fue el San Fernando, como bien comentas, que bueno, a día de hoy es cierto que tiene un partido por disputar todavía ante el Recreativo de Huelva, pero no termina de arrancar, perdió en el terreno de juego del que era colista hasta el pasado fin de semana, el filial de la Unión Deportiva Las Palmas, y bueno, un San Fernando, que se encuentra en la zona baja de la clasificación, en la octava posición dentro de los 10 equipos que hay en este subgrupo A del grupo cuarto, y que bueno, tiene que ponerse las pilas de una u otra manera, porque la competición es muy corta, como decimos semana tras semana, no te puedes relajar ni un instante, porque es cierto que ahora estás abajo, pero no hay mucho margen de maniobra para intentar dar ese salto de categoría, que es lo que pretende teóricamente el San Fernando, y para ello tiene que empezar a ganar partidos ya.
Es verdad que, hombre, poco más se puede pedir de una clasificación con cinco equipos gaditanos en las que los cuatro primeros pues son nuestros, ¿no? Posiblemente no nos lo imaginábamos o por lo menos en estas condiciones, ¿no? A estas alturas de temporada, aunque todavía queda mucho. Bueno, pues vamos a fijarnos sobre todo en las buenas noticias de la jornada. El Cádiz B, ¿no?, que con bastante superioridad ganaba el Marino, que ahora pues se convierte en el colista. El Algeciras, que sigue con paso firme y sigue líder. Y como tú comentabas también, el Sanluqueño, que ahora es tercero y además ganando a uno de los gallitos del grupo.
Pues sí, empezamos por el Cádiz B, que ganó 3-1 al Marino en un encuentro en el que el primer tiempo fue un tanto gris por parte del Cádiz B. Es cierto que el Marino ya avisaba a Pavón la pasada semana que, aunque era uno de los equipos que en ese momento iba penúltimo, te podría poner las cosas difíciles, y la verdad es que el equipo canario supo maniatar bien al conjunto cadista en el primer tiempo. Tanto es así que el filial apenas puso en peligro la meta insular, y de hecho la única ocasión de relativo peligro, con cierta intención de gol, la puso el Marino al final del primer tiempo. Diferente totalmente fue la historia en el segundo tiempo. Es verdad que el Cádiz B se adelantó muy pronto con un gol de Chapela, que Saturday puso el 2-0 prácticamente de inmediato, incluso pudo llegar un 3-0 por un penalti que falló Chapela, y en la recta final los cambios del Marino hicieron que aflojara un poco el nivel. El Cádiz B estuvo bastante, bastante compenetrado y bastante metido en el encuentro, y Kensley marcó el 3-0 en el minuto 83. Ya el 3-1 llegó prácticamente en los últimos compases del encuentro, pero es cierto que, aunque el primer tiempo no fue el esperado por los aficionados cadistas, que una vez más no pudieron estar en el Rosal al ser un encuentro a puerta cerrada, bien es cierto que el segundo tiempo sí, el segundo tiempo el equipo de Pavón sí dio la talla, y por eso demuestra que está ahí, ¿no? Que es segundo con 10 puntos en 5 partidos, 3 victorias, un empate y una derrota, que le dan ese privilegio por intentar luchar por zonas mejores.
Y eso a pesar de no poder contar con Nieto, que estaba convocado con el primer equipo.
Exacto, Nieto, un jugador que viene, llegó la temporada pasada al Cádiz B, el curso pasado no tuvo una regularidad en cuanto a titularidades en el filial cadista, pero esta temporada la verdad es que sí, que los 4 partidos los había disputado, que había metido goles y que estaba dando buenas sensaciones, y ante las bajas en punta de ataque del Cádiz en el primer equipo, esas bajas conocidas ya de Negredo por lesión, de Chocolozano que no pudo estar debido al positivo en COVID-19, hizo que el entrenador cadista convocara a Nieto. Es cierto que no jugó, pero bueno, estuvo ahí convocado, igual que lo estuvo la temporada pasada cuando el Cádiz visitó Fuenlabrada. Incluso esta semana ya también ha estado entrenando con el primer equipo. Al fin y al cabo, el filial, más allá de resultados, lo que se trata de eso, de formar jugadores para que tengan opciones con la primera plantilla.
Uh-huh. Y de los otros dos equipos, de esas buenas noticias de la jornada, tanto Algeciras como Sanluqueño, que comentamos.
Bueno, pues el Algeciras ganó 2-1 al Tamaraceite, que es el próximo rival del Cádiz B. Se coloca con 13 puntos en el liderato en solitario de la clasificación, seguido del Cádiz B con 10, y nos hace ver que el equipo de Salva Ballesta es un firme candidato a estar ahí arriba, ¿no? Se está demostrando semana tras semana. Quizás no era el equipo a batir a principio de temporada, se podía ver a equipos como el propio San Fernando, como el Marbella, ¿no? Incluso el Recreativo de Huelva, que tienen unas plantillas a tener en cuenta, pero mira, la Algeciras se ha colocado ahí y parece que va a dar guerra. Y en cuanto al Atlético Sanluqueño, pues mira, la verdad es que ganó 2-1 al Marbella, uno de esos equipos llamados a estar arriba, ganó en el Palmar, en un estadio que sabemos en el que el equipo sanluqueño suele sacar bastantes puntos, y lo hizo con goles de dos delanteros que la verdad tienen bastantes minutos en sus botas y han demostrado en categorías superiores que pueden hacerlo bien. Bueno, sobre todo el caso de Alejeijo, que hizo el 1-0, y Cervero, aunque es cierto que no ha estado en categorías superiores a ese nivel, es verdad que en el Oviedo en segunda B y en tercera demostró que tenía potencial, y lo está demostrando también en Sanlúcar de Barrameda.
Uh-huh. Bueno, pues cambiamos de jornada, nos vamos a la jornada número 6, en la que sí tendremos derbi, además bastante interesante, porque lo decíamos, ¿no? El San Fernando que no ha arrancado como se esperaba, y ahora pues ni más ni menos le toca recibir al líder.
Así es, el San Fernando que no ha arrancado como se esperaba, tiene ahora un encuentro bastante difícil ante el Algeciras, sábado a las 6 en Bahía Sur, teniendo en cuenta que el San Fernando todavía tiene ese partido por disputar ante el Recreativo de Huelva, y que bueno, que el Algeciras está ahí, la diferencia ahora mismo es de 9 puntos entre uno y otro, por lo tanto para el San Fernando es más que una final.
Sí, sí, porque este es que encuentro, como, es verdad que como el grupo está tan,
si pierde se descuelga.
Sí, y como el grupo es tan cortito, también es verdad que si, por ejemplo, ¿no?, jugando a ser a fútbol ficción, si gana el San Fernando y luego además gana el partido que tiene pendiente, que también es en casa, pues ya te colocas a 3 puntos del líder, ¿no?, sin comerlo ni beberlo, pero claro, tiene que ganar los dos.
Totalmente, totalmente, es así, pero también es cierto que si pierdes te ves bastante descolgado a estas alturas de la competición, por lo tanto, para el Algeciras es un partido importante, un partido más, pero para el San Fernando ya va cogiendo ese calificativo de final, aunque bueno, bien es cierto que es muy pronto y que pueden decir que es una locura que sea una final en la sexta jornada de la competición, pero en virtud de las condiciones de esta temporada parece que sí que puede serlo.
¿Y del resto de los equipos gaditanos que tenemos para esta jornada?
Pues del resto de equipos gaditanos, la visita del Cádiz B al Tamaraceite, domingo a las 12 de la mañana. Ojo, visita al Cádiz B al Juan Guedes, un estadio bastante recordado para el Cádiz. Ahora, con el Cádiz en primera división, se ve que es un estadio que no está a la altura, ¿no?, del nivel en el que está el Cádiz, pero no hay que recordar aquel ascenso a segunda vivido hace más de 15 años, ¿no? Y del resto de equipos gaditanos de la categoría, la Balona recibe a Las Palmas Atlético el domingo a las 12 y el Sanluqueño visita al Marino el domingo a las 1, a la 1 de del mediodía. Y por último, la jornada se cierra con ese Marbella Recreativo de Huelva el domingo a las 6, un Recre de Huelva que quiero comentar que ahí está Seth Vega, el jugador que estaba hasta hace pocos meses en el Cádiz B y que está metiendo goles esta temporada con el decano, sin ir más lejos, fue uno de los autores de la victoria del Recreativo de Huelva ante la Balona el pasado fin de semana.
Le está yendo bien al escadista. Bueno, pues lo contamos la semana que viene. Antonio Balibaña, muchas gracias como siempre.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Mañana les recuerdo que tendremos programación especial con motivo de los 30 años que cumple Onda Cero a nivel nacional, así que estaremos por aquí, pero no con tiempo de deportes, ¿eh? Recuperaremos todos los contenidos que nos quedan por ahí pendientes para el viernes, que sí estaremos fieles a la cita deportiva a la 1:20. Mañana les esperamos también, ¿eh?, con ese programa especial. Y ahora se quedan con las noticias con Carmen Paul. Hasta mañana, buenas tardes, sean felices.
Desde hace 30 años te acompañamos en tu vida.
Mientras estamos en casa, siempre estamos ahí.
En el coche, en el trabajo.
Eres parte de nosotros tanto como nosotros somos parte de ti.
El día 26 de noviembre, Onda Cero cumple 30 años. Y en Onda Cero, Cádiz, Jerez y Algeciras lo celebramos unidos.
Haciendo Provincia, en un programa en simultáneo para celebrar que nos queda mucho por vivir juntos.
Y queremos que seas el protagonista. Cuéntanos el momento que has vivido con la radio, el que más recuerdes.
Mándanos un mensaje de texto al 629 40 85 30 y dinos desde dónde nos escuchas.
A partir de las 12:30 en la red de emisoras Onda Cero en la provincia de Cádiz. Más de uno. Especial 30 años